¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy cansados todos, pero bien.
Bueno, justamente hoy queríamos charlar, desde el otro día que queremos charlar un poco con vos, para hacer una apuesta al día, ¿no? De cómo vamos anteriormente. Yo leí una nota de, digamos, un comunicado del Ministerio donde decía que más de 1 millón de personas se habían curado, habían superado la enfermedad. Y que en realidad, hablando de estadísticas, diríamos que el 95% o más de la gente lo supera. Algunos en su casa sin saber, otros en la calle sin saber que están enfermos, algunos en terapia, algunos más graves, pero esa es la realidad estadística. Pero como afecta a tanta gente, los números son altos, ¿no? Contanos cómo vamos, cuál es tu impresión desde el escenario directo, ¿no? De la atención de los pacientes.
Como dicen los chicos, desde la trinchera.
Desde la trinchera.
Nosotros vimos un gran incremento del número de casos graves en el último tiempo, que hizo que usáramos de las camas de terapia intensiva preparadas en el centro respiratorio, no todas, pero casi todas, con algunos pacientes que fueron evolucionando bien y otros pacientes que lamentablemente no. Vimos que este incremento hizo un pico inicialmente cuando empezaron los contagios en las ciudades más grandes de nuestra provincia y posteriormente se mantuvo el número de casos graves. Entonces, tenemos internados en terapia intensiva entre 9 y 14 pacientes por la afección respiratoria que genera el coronavirus o el SARS-CoV-2 o el COVID-19, de manera casi constante. Así que por eso tenemos un equipo de salud bastante atareado y un poco cansado, con el condimento de que además algunos de ellos se han contagiado y se mantienen en el aislamiento, ¿no? Ellos contagiados o los contactos estrechos. Por eso es que venimos con mucho más cuidado de contagiar a nuestro entorno en este tiempo.
Vos dirías, o sea, cuando decís algunos contagiados, decime un porciento, o decirnos un porciento de gente que está trabajando que en este momento no puede hacerlo porque está aislada o porque es un contacto directo o porque tiene o porque fue positivo.
Bueno, no recuerdo el número exacto, pero sí hemos tenido de a 3 a 5 personas aisladas o positivas en el último tiempo dentro del contexto del CEAR, pero a su vez dentro de las áreas privadas o las zonas en donde no se asisten pacientes COVID, también ha habido personal de salud contagiado. Casos graves de personal contagiado, hasta ahora nosotros en Santa Rosa hemos tenido 2 graves, ¿no? En terapia intensiva, y a uno de ellos le costó la vida, ¿no?
Sí, dentro
del personal de salud. Estos aislamientos habitualmente son 10, 15 días, y el contacto estrecho son 15 días, y vuelta a trabajar.
Bien. Sabés que estábamos comentando también que anoche, por un canal, por National Geographic, hubo 2 documentales sobre coronavirus, ¿no? Y bueno, uno era bastante, y también hablaban de ébola y de otras enfermedades que causan epidemias y pandemias. Y yo les comentaba acá en la mesa de trabajo que quedé bastante impresionado, porque escuchaba hablar, bueno, había expertos y gente del laboratorio y también de Naciones Unidas, mucha gente de la OMS, y ellos están esperando la próxima pandemia y tratando de ver qué virus la va a producir y dónde se va a desarrollar. Y no saben todavía, o sea, cuál va a ser el foco ni el origen. Y es muy impresionante, pero bueno, te mostraban ahí la evidencia de cómo se genera todo esto con el maltrato y digamos el procesamiento intensivo de los animales. Entonces, cuando vos ves los criaderos de aves o cómo están los cerdos o las vacas, no sé. Y bueno, eso es la, digamos, como la fuente donde va a iniciarse la próxima también. Bueno, nada, era un comentario porque pasó medio desapercibido esos documentales y la verdad que son para verlos, no sé si lo van a repetir. ¿Qué, sensación o qué opinión te merece esta discusión de las vacunas?
Hay muchas discusiones en la sociedad con respecto a las vacunas. Yo, como decía usted hace un rato, también soy pro vacuna. Claramente todo el personal de salud es pro vacuna. Ninguna vacuna, ninguna terapéutica está exenta de riesgo, ninguna. Ninguna. No hay nada que sea sin reacciones adversas dentro de los tratamientos médicos. Y las vacunas son tratamientos médicos y tratamientos poblacionales. Sin dudas pueden tener reacciones adversas, que las vacunas se autorizan cuando son mínimas, digamos, cuando las reacciones adversas son mínimas. ¿Qué tenemos que valorar nosotros como población? Riesgo-beneficio. Creo que todo el tiempo hacemos eso, ¿no? Con todo, hasta cuando compramos algo. Riesgo-beneficio, necesidad y costo. Yo creo que la vacuna, si logra dar inmunidad con este virus, a pesar de que tenga reacciones adversas, van a ser la solución a la salida de la pandemia.
Sí, yo lo que te quería preguntar, Natalia, es si hay una planificación a mediano plazo, con esto de que ya nos acostumbramos al día a día del virus por los comportamientos. Bueno, ahora está el tema de Europa, el rebrote y esa segunda parte que todavía no está suficientemente estudiada, pero si hay algún tipo, llamémosle plan de vuelo desde el Ministerio de Salud, en consideración de la aparición de la vacuna o no, porque lo de la vacuna también hay que aplicarla y digo, hay que mantener la infraestructura intacta, digo, no relajarse tampoco por eso, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que no nos han comunicado oficialmente nada, ninguna planificación, pero creo que porque todavía la vacuna es un proyecto y no una realidad. Sí, las zonas que se organizaron para asistir pacientes van a seguir funcionando en tanto la pandemia siga generando enfermos, ¿no? Eso al menos fue lo que nos explicaron desde un inicio. Esto va a seguir funcionando en medida que la población lo necesite. Eso fue lo que nos transmitieron.
Claro, me imagino que mientras se implemente la vacuna, todo esto se va a mantener en funcionamiento igualmente.
Y eso es lo que se ha hecho en prácticamente todo el país con todos los hospitales de campaña que asisten en forma respiratoria, son en hospitales de campaña.
Claro.
Vos sabés que hace 2 semanas, ¿no?, que hablamos con Daniela Carrillo, una médica que es amiga nuestra, que vive en Jujuy, y nos relató un poco, yo lo venía leyendo y comunicándome con ella, lo que pasaba en Jujuy. ¿Te acordás que en Jujuy no había ya más camas disponibles, que la gente se moría en la casa, que, bueno, era un caos?
Fue el primer distrito que colapsó, digamos.
Claro, bueno, ella de alguna manera dio los argumentos y el origen de todo eso, pero poco a poco el sistema sanitario se fue estabilizando y se fue controlando. Y dice, y eso que acá los jujeños somos mucho más indisciplinados que los pampeanos. Es decir, estaba pensando, ¿qué diferencia hay entre un aislamiento y un distanciamiento? Porque yo creo que también nos va a llegar a nosotros eso que se aplica en el AMBA ahora.
Yo creo que sí, que vamos a llegar a esa instancia. Y que sería la lógica, porque realmente para el costo social del aislamiento fue alto. Entonces hay que implementar de alguna manera. Algo que escuché el otro día es, si volvemos a fase 1, la gente ya no lo va a cumplir. Y creo que todos tenemos esa sensación de que si volvemos a fase en donde la gente queda como al principio de la pandemia, no se va a cumplir. Al menos da esa sensación, ¿no?
Sí, todos tenemos, yo casi te diría que tengo la certeza, pero lo que pasa es que, ¿por qué siempre nos manejamos en los extremos, no? Es decir, por un lado, aislamiento estricto, fase 1, nadie puede salir, no se puede hacer nada. Y por otro lado, ahora, hoy mismo, lo ves en la calle, la gente. Es decir, este permiso que se ha dado para reunirse en los lugares gastronómicos, donde está.
Es que la gente, mira, yo te voy a decir.
Lleno de gente, no respeta la distancia, no tiene barbijo.
Un ejemplo que me pasó a mí, que laburé como capacitador docente y que vi dando clase a docentes. Y se copiaban, hablaban, ¿no? O sea, ¿viste todo lo que el docente reniega adelante? Hacían exactamente lo mismo los docentes. Entonces, hay en la sociedad hay una especie de infantilismo de que si no está esa cosa paternalista, digamos, lamentablemente, pero es así. Es así, si no, somos hijos del rigor. Es increíble el apego a la indisciplina, a el zafar lo justo.
Sí, sí, él a, por el camino, por la banquina.
Bueno, pero yo te digo ese ejemplo. Sí. Yo le daba clases a docentes, no a chicos que tenían problemas de conducta. Y eran chicos con problemas de conducta. Era exactamente el espejo. Entonces, eso se va repitiendo, claro. Se va replicando. Y es así, si no hay un sistema, digamos, por eso es una... una paradoja, ¿no? Que hace, ¿controlás o no controlás? No controlás, bueno, ya sabes lo que pasa.
Te quería preguntar, siempre hablamos de los... ¿Por qué no nos explicás cómo es un respirador y cómo funciona un respirador y cómo se controla y qué hace el respirador? ¿Y qué pasa cuando la gente, después del respirador, va mejorando? ¿Cómo se quita el respirador?
El respirador es un dispositivo... Nosotros decimos ventilador, porque... Respirar es el proceso por el cual entramos oxígeno a la sangre. Y eso no lo hace la máquina, lo hace nuestro pulmón aun cuando está enfermo. ¿Qué hacemos con el ventilador? Es reemplazar la musculatura respiratoria. ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos gastamos oxígeno. Algo que nosotros le explicamos a todos los familiares es la persona que tiene una afección pulmonar o respiratoria muy severa, al colocarlo en el ventilador, en el respirador, básicamente dicho respirador, nosotros ponemos en reposo la musculatura respiratoria. Entonces, ese esfuerzo que hacemos nosotros por respirar, que gastamos oxígeno con nuestros músculos respiratorios, lo evitamos con el respirador. ¿Qué otras cosas hace el ventilador? Es administrar presiones. Esas presiones altas que nosotros usamos dentro del pulmón y de la vía aérea mantiene el pulmón abierto. Entonces, en los lugares donde habitualmente están colapsados porque están en reposo, nosotros decimos los reclutamos, ¿sí? Es como si esto fuera una guerra y necesitamos más soldados. Reclutamos. Reclutamos alvéolos, que son espacios en el pulmón que tienen aire, que permiten el pasaje de oxígeno a la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. Reclutamos más unidades. Y de esa manera podemos lograr un soporte respiratorio, es decir, le damos tiempo hasta que el pulmón se empiece a desinflamar. Cuando el pulmón se empieza a desinflamar, ya empezamos a despertar más a las personas, es decir, le bajamos la medicación.
Tiene que estar dormido la persona, ¿no?
Tiene que estar... hay algunas formas de respirador que pueden utilizarse en personas despiertas, que es la que clásicamente conocemos como ventilación no invasiva, es decir, no hay un tubo en la garganta, simplemente hay una máscara en el rostro.
Bien,
este tipo de ventilación no se utiliza en enfermedad por coronavirus, porque esto genera aerosoles, entonces se expone al personal a los contagios y al resto de la población que está alrededor de ese paciente.
Claro.
Entonces, la única opción que tenemos dentro del coronavirus es utilizar dos cosas. De modo no invasivo, algo que se llama cánulas de alto flujo de oxígeno. ¿Qué significan? Son cánulas que van en la nariz, son cánulas especiales, que van, gafas nasales, le dicen los europeos. Van colocadas de manera bien, que coapta bien las narinas, los agujeritos de la nariz, a un sistema que administra oxígeno a alta concentración, pero también a alto flujo. Esto genera algo de presión dentro del tórax y abre alvéolos, estas unidades que tienen que tener aire, para que pase más oxígeno a la sangre. Eso es en los enfermos graves, pero los menos graves. Y en los enfermos más graves, hay que sedarlos, dormirlos y a veces inhibir sus movimientos musculares para que el respirador, el ventilador, haga todo el movimiento muscular, todo el trabajo de respirar lo haga por el paciente. Con presiones altas para tratar de poder tener esas unidades que habitualmente no funcionan del pulmón en funcionamiento y aprovechar todo el pulmón para poder oxigenar lo más que se pueda la sangre. Y ese oxígeno, no gastarlo en nada para que vaya solamente a ser fuente de energía para los órganos nobles. ¿Y eso qué es? Es un soporte, es mantener a la persona viva hasta en tanto empiece a mejorar o desinflamarse el pulmón. Cuando las personas empiezan a mejorar, que la oxigenación es mejor, pueden gastar un poquito más de oxígeno, porque tienen un poquito de sobra, digamos. Entonces ahí bajamos la sedación y ellos empiezan a respirar por sus propios medios. O sea, al principio ayudados por el respirador, y cuando se puede, más adelante, solo.
La particularidad que tiene la enfermedad por coronavirus es que la recuperación es extremadamente lenta y que muchos pacientes mejoran en la primera semana y después de la semana o 10 días hacen empeorías muy abruptas. Conjuntamente con eso lesiona todos los otros órganos. Si bien el órgano de choque es el pulmón, hay lesiones cardíacas, hepáticas, renales, todas producidas por coronavirus, incluso neurológicas.
Natalia, ¿cuántos profesionales trabajan en derredor de un ventilador, como decís vos? Se decía que no era solamente comprar los aparatos y que con eso la solución estaba dada, porque imagino hay técnicos que trabajan alrededor de esto. O sea, técnicos, ¿cuántas personas para operar un respirador o un ventilador de estos?
Las proporciones que deben utilizarse, cada 7 pacientes en respirador, mínimo un médico, un kinesiólogo y un enfermero por cada paciente grave o cada 2. Claro. Así que por cada, digamos, cada 2 pacientes tiene que haber un enfermero, un médico, un kinesiólogo. Y a su vez cada grupo de terapia intensiva de más de 10 pacientes tiene que haber un nutricionista y un radiólogo y un bioquímico.
Qué complejo, aparte de todo personal.
Claro, porque no es solamente comprar, ¿no? Uno puede decir, comprar y ya está listo.
Claro, es personal
capacitado. De todo el respirador.
Claro, exacto.
Está de personal capacitado de muchos años, los especialistas de terapia intensiva. Mira, yo quiero hacerte la última pregunta por mi parte, que es una curiosidad. Yo sé, pero bueno, para que vos la expliques también. ¿Cómo se alimentan los pacientes que están con un respirador y ventilados y todo eso?
A mí me gusta el concepto de la alimentación es medicación, ¿no? No es un concepto mío, claramente, es algo que he escuchado muchas veces. La alimentación es precoz en un enfermo en terapia intensiva y en respirador. Inicia antes de las 24 horas. Se administra por sondas nasogástricas, es decir, desde la nariz al estómago, habitualmente. Y cuando pasa mucho el tiempo, directamente se hace un orificio en la pared abdominal hasta el estómago. Lo habitual es que utilicemos sondas que van de la nariz al estómago y por ahí se administran alimentos que son diferentes para cada paciente según sus antecedentes. Entonces son proporciones, ¿no? De hidratos de carbono, de proteínas, de vitaminas, de probióticos.
¿Pierden peso?
Los pacientes en terapia intensiva pierden peso porque tienen 2 fases. Una primera fase que es, dicen, hipercatabólica. Es como correr una maratón constante. No alcanza casi nunca la cantidad de proteínas y calorías que podemos administrar y que la persona tolera. Porque además consideremos que los estómagos de los pacientes están paralizados, entonces toleran muy poca cantidad de volúmenes administrados. Entonces se alimentan de modo continuo. Están 24 horas pasando el alimento. ¿Para qué? Para pasar en poquitas cantidades. Entonces, lo máximo que se llega a pasar son 100, 120 mililitros por hora. Medio vaso sería eso en una hora. Eso de manera continua. ¿Por qué? Porque esos preparados son líquidos. Sí, es algo parecido a un licuado, si uno lo viera en consistencia. Y esto tiene que ser precoz por varias razones. La precocidad de la alimentación genera mejor funcionamiento gastrointestinal, menor pasaje de bacterias desde el intestino a la sangre, y esto hace que la respuesta inflamatoria que genera el cuerpo ante la enfermedad por coronavirus sea menor, y además ayuda a mantener la masa muscular, que si se pierde es más difícil después mantenerse respirando solo y moverse. Casi todos los pacientes enfermos por coronavirus terminan su evolución con una debilidad muscular extrema. Eso es, se daña el músculo y tienen rehabilitaciones de 1, 2, 3 meses. Considerando que un enfermo grave por coronavirus no está internado menos de 20 días y en promedio está 35, 40 días.
¿Qué hacen con las familias? ¿Las familias los pueden visitar? ¿Pueden entrar a la sala de terapia? ¿Están con ellos?
Esa es la parte más dura, porque en realidad la recomendación es que las personas no ingresen a la terapia intensiva, los familiares. Hemos hecho algunas excepciones con algunas personas que han estado en estado moribundos para que su familia pueda acompañarlos. Y hemos incluso en alguna de nuestras terapias, porque son 4 unidades, hemos logrado que la familia llegue a un espacio donde hay un vidrio y hay un portero eléctrico a través del cual les pueden hablar. Pero eso implica un riesgo para las personas, para los familiares. Entonces, lo más difícil de esta enfermedad creo que tiene que ver con aquel paciente que no logra sobrevivir, porque muchos de ellos entran al centro respiratorio caminando o hablando, y cuando fallecen, el protocolo del fallecimiento es ya no lo vuelven a ver, porque se van desde la unidad en un ataúd cerrado. Ya no los vuelven a ver. Entonces, algo de lo que venimos hablando este último tiempo es cómo procesa una familia el duelo. Porque el duelo tiene muchas instancias y muchas cosas que necesitamos ver y hacer para poder procesar ese dolor, ¿no? Incluso es ver a la persona que falleció. Claro, y en este caso no se puede
hacer.
Es casi
como un desaparecido, digamos.
Vos sabés que no recuerdo... No recuerdo si fue cuando hicimos la entrevista al director del Hospital Posadas, no recuerdo cuándo, alguien nos dijo que le permitían a algunas personas que estaban, digamos, aisladas, en asistencia, pero lúcido y podían hablar, el manejo de un celular. Entonces ellos tenían comunicación al exterior con un celular.
Algo que nosotros hemos hecho es, en las habitaciones de clínica médica hay Wi-Fi y las personas están con su celular. Entonces mantienen comunicación con la familia. Y algunos de los pacientes que tuvimos críticos cuando empezaron a estar más despiertos y lúcidos, con su celular dentro de la sala hemos hecho videollamadas con la familia para mantener contacto.
Qué lindo. Y sí, es duro, ¿no? Porque además vos te vas internás y no sabes si volvés a ver a tu familia. Claro. O sea, lo que tenés en la cabeza en ese momento.
No, yo conté algo que creo que el doctor De Simone nos relató, de una señora que también la llevaron así. Claro. Y ella estaba preparada, su hija tenía al día siguiente, iba a tener familia. Tenía el parto ya programado. Y ella se iba a quedar con la nietita. Y de repente entró al hospital y nunca más se enteró si la hija había tenido familia, qué había pasado con la nieta. Bueno, esto de posibilitar una comunicación. Además, hay muchos hospitales que tienen protocolos de acompañamiento para pacientes gravemente enfermos, ¿no? De COVID.
Digamos. De cualquier manera, los enfermos que atravesaron esta etapa hablan muy bien de los médicos, enfermeros y trabajadores de la salud para la contención, digamos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Hay que decirlo, digamos, con un punto a favor.
Bueno, estamos ya terminando, así que te agradecemos mucho. Queremos tenerte acá
en el
estudio. No me hagan leer a mí los cuentos Zen.
Es horrible, horrible.
Sí, aparte ni siquiera pude ensayar.
Un cuento maravilloso.
No, pero lo arruinó.
Sí, pero no me dieron tiempo ni para ensayarlo. Me dijeron, no viene Natalia, tenés que leerlo vos. No, es la última vez que pasa esto. ¿Quién manda acá al final?
No hay mando.
Es demasiado horizontal este programa. Bueno... Nati, te agradecemos mucho la participación tuya y tan clara como siempre, ¿no? Nos quedan tantas dudas.
Mucha fuerza y energía, ¿no? Porque estar ahí, ¿viste?
Sí, aparte está atendiendo a los colegas. Los colegas que están pasando por ahí internados, que los atiende todo el equipo, ¿no? Que está ahí, hablan maravillas, ¿no? De ese grupo humano y de la atención que recibe. Así que yo te agradezco en nombre de todos, ¿no? Todo lo que están haciendo.
Sí,
le mandamos un gran saludo. No sé cómo estará Javier, pero bueno, también para él, que está mejorando. Para Valeria, en fin. Sigamos adelante, ¿eh? Apoyándonos, cuidándonos y dándonos ánimo. Muchas gracias por el cuidado que nos brindan.
Bueno, y un beso grande, Nati.
Muchas gracias a ustedes y me gusta sentirme parte.
Buenísimo. Dale. Mirá que todavía estás en este programa, por más que no vengas, donde se normalice un poco.
Sí, ya tenemos que terminar porque hay que terminar de comer también.
Bueno, un beso, Nati.
Pan de masa y todo lo que trajo.
Un beso a ustedes.
Bueno, ahí estaba. Natalia Fernández, que es integrante de este programa y es la directora del Centro de Asistencia Respiratoria del hospital que está, ahí, en el frente de combate. Sí.